Noelia Naranjo, les voy a contar, es una de las mujeres que integra la Intersindical de Mujeres de Mendoza. Y el viernes ellas realizaron una manifestación, podríamos decir, pacífica, absolutamente pacífica, frente a los atropellos que están padeciendo y que vienen soportando desde ATE. Ellas habían hecho, y recordarán algunos y algunas que habíamos hablado hace algún tiempo atrás con algunas de las referentes de estas mujeres que en algunos casos son parte de la dirigencia de ATE, ¿no?, del Consejo Sindical de ATE, en donde lidera Roberto Macho y Adriana Iranzo, que es la esposa de Roberto Macho, y que lo hacen, según las denuncias, con métodos bastante violentos y en donde, bueno, atentan contra, recién hablamos de las libertades, contra las libertades de algunas integrantes. ¿Cómo le va, Noelia Naranjo? Bienvenida.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación.
No, al contrario. Gracias, Noelia, por atendernos. Supimos, ahí estuvo, lo habíamos anunciado, y ahí estuvo Javier Costarelli con ustedes, bueno, acercándonos parte de la información, pero nos gustaría que nos complete primero. ¿Cómo es la situación de ustedes? ¿Cómo está actualmente la situación? ¿Si se alteró en algo con algunas denuncias que hicieron o si todo sigue como era entonces?
Bien. Bueno, mira, primero te hacía claro, digamos, que yo no soy parte de las compañeras que han hecho la denuncia. Yo hasta el día viernes, en realidad, oficié como vocera, hasta en términos de acompañamiento, ¿no? Que por ahí es un procedimiento que se hace en estos casos, ¿no? De que cuando las compañeras que denuncian no están listas o no quieren, o para preservar, digamos, su seguridad, se pone una vocera para, bueno, comunicarse con los medios y demás. Así que ese ha sido mi rol. Sí, soy de la Intersindical de Mujeres, obviamente, soy del Sindicato de Docentes de la UNCuyo. Y bueno, y digamos, en términos de cómo viene el proceso, que un poco fue lo que pasó el viernes, veníamos de esta manejándonos de esta manera después de las denuncias que habían hecho las compañeras ante la justicia a principio de año, que bien vos lo recordabas y lo traías a colación. Y bueno, y después de una conferencia de prensa que hace Roberto Macho hace unas semanas aproximadamente, negando la existencia de las denuncias, y en el medio habiendo pasado un montón de situaciones, ¿no?, de persecución, de violencia, de agresión, de hostigamiento, hasta incluso situaciones extremas, ¿no?, de amenazas y de poner en peligro la integridad física de las denunciantes, que en principio fueron 5 y que ahora son 7, o sea, se suman en este último trayecto 2 compañeras más que hacen una denuncia contra Roberto Macho, es que ellas deciden, digamos, ponerle cara a las denuncias, ¿no?, salir ellas mismas a hablar, a través de una carta abierta, una carta pública que hicieron a través de un video y, bueno, a través de lo que fue el viernes una especie de conferencia, digamos, y una concentración que hicimos en la legislatura, ¿no?, donde se leyó esa carta y un poco se dio a conocer la situación y, sobre todo, el paso que se dio en este último tiempo fue que ellas mismas salieron a hablar en primera persona, ¿no? Porque, bueno, también nosotras entendimos la conferencia de Roberto Macho como una forma de querer amedrentarlas o querer amenazarlas, ¿no? Porque incluso él dijo que iba a iniciar acciones legales contra ellas por injuria. Y bueno, y obviamente después de que ellas salieron a hablar, tuvo que salir el abogado de Macho, ni siquiera habló Macho, a decir que sí, que las denuncias existían, pero que, bueno, ellos estaban pidiendo su absolución, digamos. Entonces, sí, bueno,
claro, evidentemente, porque después de aquella denuncia, él justamente sostenía que la inexistencia inclusive de la denuncia, no solo de los hechos.
Exacto, ¿no? exactamente, y eso fue, bueno, por ahí, digamos, lo que nos indignó y de alguna manera lo que también sirvió como para decir, bueno, le vamos a poner cara y nombre a las denuncias, porque las compañeras, bien decías vos recién, han formado parte, digamos, ¿no?, de la comisión directiva de ATE, son compañeras muy reconocidas dentro del sindicato, entonces quizás ponerle nombre y apellido le daba otra, ¿no? otra fuerza a la denuncia. Así que
claro, porque además no, esto sería bueno, si le parece, aclarar que no es que sean opositores,
podríamos decir,
ideológico político de la conducción de ATE, sino de bueno, en la manera, las formas y justamente, bueno, los atropellos que han sufrido.
Sí, exacto.
Noelia,
sí.
Te saluda Emilio.
Hola, Emilio.
¿Qué tal? Yo quería, a ver si nos podés contar, ¿desde cuándo hay denuncias y en dónde están las denuncias? Para que quede claro que sí hay denuncias, porque este señor que conduce el Sindicato de Trabajadores del Estado de Mendoza, no solo niega eso, niega varias cosas, pero entre otras cosas niega de que existan denuncias concretas, judiciales, que se hayan hecho formalmente. Por lo tanto, yo te pido si tenés a mano alguna forma de identificar dónde están hechas y cómo fueron hechas.
Bien, mira, las denuncias, por lo menos, voy a hablar obviamente del caso de estas compañeras, están hechas desde el principio de marzo, aproximadamente, ¿sí? O sea, se hicieron a principio de año las denuncias. En principio, lo que se hizo fue ir a hacer una denuncia por violencia de género. Y después lo que fue sucediendo, que también creo que tiene que ver con el poder que ejerce Matos, de que se negaron a tomarlas como parte de violencia de género porque entendían que eran amenazas y una cuestión generalizada, entonces la fiscal se negó a trabajarlas como tal. Y las pasaron a otra fiscalía, que ahora no recuerdo el nombre, digamos, como a otro sector de la justicia, pero no como parte de denuncia de género, y las pusieron sobre como amenazas, digamos, simplemente. Pero sí, las denuncias están hechas, están los números de expedientes. De hecho, ahora en un segundo los busco porque ellas los habían dado también, digamos, ¿no? Con los números de expedientes y todo en la carta pública que elevaron para que se vea que no es que no existen las denuncias, que incluso es lo que yo les decía recién, luego el abogado, después de que ellas salieron a hablar, tuvo que salir a decir que las denuncias existen, digamos, ¿no? Y que lo que estaban pidiendo era el sobreseguimiento de Roberto Macho, ¿no? Por falta de pruebas.
Concretamente, ¿qué es lo que ha pasado con Macho? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre que ya tiene antecedentes de un discurso así pro-violento en general? ¿Qué es lo que ha hecho que generara esta serie de denuncias?
Mira, en realidad son varias situaciones. Yo te voy a decir algunas cosas porque, bueno, obviamente que también nos han recomendado no hablar de más, porque como está en medio del proceso judicial, pero sí lo que las compañeras denuncian y hacen público es frente, digamos, ¿no?, a las lógicas políticas que tiene, ¿no? Es o obedece, o bueno, o te hacen sentir el rigor, ¿no? Incluso de amenazas, de hostigamiento, de violencia política, violencia institucional, violencia económica y laboral, ¿no? Hay una serie de acciones que ha hecho y que después incluso ha pasado, ya obviamente que cuando estas compañeras empiezan a levantar la voz o empiezan a hablar y hasta que llegan al punto de hacer la denuncia, digamos, ya pasa al límite de, bueno, de las amenazas, de poner, digamos, su integridad física, ¿no?, como punto de, como amenazando, digamos, su integridad física, perdón. Entonces, bueno, va en esa escalada de violencia, ¿no?, la cuestión.
Y lo otro que te pregunto, Noelia, es, no es un hecho aislado de este señor de apellido Macho, sino que pareciera que es una conducta de varios miembros de la comisión directiva de ATE.
Sí, exacto. Las compañeras hablan también de Adrián Irán.
Las denunciantes no tienen la solidaridad de otros miembros de la conducción.
No, o sea, también digo, creo que hay una cuestión ahí de, obviamente yo hablo con los recaudos que tengo que hablar por no ser parte de ese sindicato, pero también me parece que sea una situación de, bueno, de mucho miedo, ¿no? Creo que lo que han hecho las compañeras no ha sido fácil, incluso les tomó mucho tiempo poder hacerlo y decidirse hacerlo. Ellas, de hecho, en un principio no iban a denunciar, sino que lo que iban a hacer era simplemente retirarse del sindicato. Ahí comienza una escalada de violencia contra ellas, y bueno, que termina finalmente con la denuncia que ellas, ¿no?, que ellas hacen a principio de año. Y creo que lo que está sucediendo es que, bueno, obviamente que muchas compañeras están asustadas, y que pasan, no solamente en ATE, digo, pasan en general, ¿no?, que por ahí al ver, digamos, las represalias, que también se pueden asustar, y después sí creo que hay mucho pacto de poder, digamos, ¿no?, tanto en digamos, dentro de ATE, como también en lo que puede ser la CTA autónoma. Nosotras en su momento también hablamos con los dirigentes de la CTA autónoma, que es también a quien corresponde, porque ATE forma parte de la CTA autónoma, intervenir en casos de violencia de género. Entonces, bueno, nada, sí creo que hay como un juego entre esas dos cosas, ¿no? Quizás compañeros y compañeras que saben que existe ese grado de violencia, porque bien decías vos, digo, o sea, no son las únicas que han denunciado, es un accionar que es bastante conocido en la provincia, digamos, un modus operandi muy conocido en la provincia, que roza lo mafioso. Entonces creo que hay como una cuestión ahí de miedo, de silencio por cuestiones de seguridad. Y después, por otro lado, sí creo que también hay una decisión política de sostener, digamos, esas prácticas, ¿no? Creo que si no se explica cómo Macho puede seguir, ¿no?, sin dar ningún tipo de explicaciones, tanto por este tipo de denuncias que son de violencia de género, de violencia política contra compañeras de su sindicato, y como otras tantas denuncias que tiene, digamos, ¿no?, en su historial.
Bien, bueno, vamos a ver cómo prospera, cómo sigue esto, cómo...
Bien.
Bueno, y básicamente cómo es justamente la Administración de Justicia ante estas denuncias, porque sabemos que también nos ha llegado que Roberto Macho cuenta con a veces el auxilio, la anuencia de algunas autoridades provinciales, probablemente a propósito de su muy buena relación en general con las actuales autoridades del Ejecutivo.
Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, digo, creo que hasta incluso en los judiciales es una batalla muy difícil, ¿no? Porque, bueno, por esto mismo que vos mencionabas, fundamentalmente, y porque también llevar y sostener un proceso judicial, penal, digamos, ¿no?, es muy costoso. Entonces, bueno, también en ese sentido ha sido difícil hasta incluso encontrar abogados querellantes, digamos, ¿no?, que puedan llevar el proceso, o sea, porque necesitas, obviamente, te enfrentas ante un gran poder y que, bueno, necesitas, obviamente, también tener buenos abogados, tener los recursos, bueno, es un sinfín de situaciones que obviamente, que complejizan el proceso, pero bueno, está en la justicia, que es donde tiene que estar, digamos, ¿no? Y seguiremos haciendo fuerza nosotros desde la política para que, ¿no?, desde la militancia, desde acciones como las que tuvimos, bueno, el jueves es el 25N, en la Plaza Independencia, así que también ahí estaremos haciendo acciones para visibilizar lo que está pasando, ¿no?
Bueno, y el 25N, entendemos que hay otros colectivos de mujeres convocando, sí, y convocadas.
Es del Ni Una Menos, ajá, es exacto. Se convoca desde el Ni Una Menos y, bueno, es el Día contra la Violencia, ¿no?, bueno, hacia las mujeres, así que, bueno, también ahí vamos a poder encontrarnos con otros colectivos, otras organizaciones también, y que nos ayuden a visibilizar la situación.
Bueno, ojalá que la convocatoria sea lo suficientemente nutritiva, a ver si de esa manera empiezan a darle lugar a estos reclamos absolutamente legítimos. Muchas gracias, Noelia Naranjo.
Hasta luego.